Malandanza.
Por una calle de letras sin salida. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando esta nueva edición de Malandanza por una calle, letras sin salida, aquí en Universidad de Chile 102.5, en esta nueva época de Malandanza, que es ni más ni menos que la quinta época. No temporada, no confundir. Algún día explicaremos toda esta nomenclatura. Lo que importa es que hemos vuelto a la duración de una hora en este mes, todavía con una producción reciclada, pero a partir del 2 de abril... con producción fresca y nuevos aportes, toda la carne a la parrilla, como dijéramos, aunque no queremos ofender a los vegetarianos y veganos, por cierto. Me acompaña aquí en el vidrio búnker Le Premier Pupil, nuestro más novel integrante. Buenas noches, Le Premier.
Buenas noches, Filibustero.
Estamos abriendo esta edición y tú, Le Premier, ¿podrías anticipar algo de lo que se viene con Batiscafo?
Bueno, en Batiscafo este año, nuevas cosas. Muy nuevas cosas, novedosas. Tierra con forma de esternocleidomastoideo.
Vaya.
Etcétera.
E Inodoro Yáñez, ¿qué monos pinta allí?
Defiende su teoría.
Ok, perfecto. Así de críptico, así de encriptado el asunto. Bueno, ya conoceremos algo más de Batiscafo en esta temporada. En lo que sigue, en esta lógica de reciclar, vamos a reciclar, valga la redundancia, un programa de hace 2 años dedicado al poeta universal peruano César Vallejo, quien naciera el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, que no es Santiago de Chile, por cierto, en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en el norte del Perú. En otras ocasiones lo recordábamos el 15 de abril, aniversario de su muerte, acaecía en París en 1938. Aquel año, en 2017, lo recordamos a propósito de su nacimiento, el 16 de marzo, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación, con musicalizaciones de poemas de él, de Trilce, de poemas humanos, con lecturas, en fin, un guirigay de cosas. Vamos con todo eso.
Malandanza.
Este programa está dedicado al nacimiento de un gran hombre, de un gran poeta, César Vallejo, un poeta peruano, que dio todo por Latinoamérica y por un cambio de una cosa llamada revolución en Latinoamérica y una revolución mestiza. Pero eso lo habla otra persona.
Marco Cardeiro, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Ciertamente César Vallejo es un exponente maravilloso de lo que es la prosa latinoamericana y evidentemente perteneciente a esta identidad mestiza, sincrética, heredada de nuestros, ¿cómo podríamos decir? No sé si llamarlos padres, madres.
Padrastros.
Bueno, lo que significó esta experiencia histórica de convivir entre españoles y los pueblos, nuestros pueblos originarios.
Y representando las nuevas generaciones, la savia nueva, la esperanza, Le Premier Pupil. ¿Qué traes, Le Premier Pupil, hoy día acá?
Hola, buenas noches. ¡Felicidad a todos!
Traes Letra Muerta, ¿no?
Sí, Letra Muerta.
¿Y sobre qué versa Letra Muerta hoy?
Sobre...
algunos artículos de algunos códigos, ¿no?
Creo. Sí, sobre los códigos penales de Chile.
Bueno, entonces en el siguiente bloque vamos a empezar esta procesión con una reseña que luego complementará el licenciado Silvestre y con una musicalización, justamente una banda peruana de un rockero peruano que se llama Rafa Raez, que musicalizó el poema 74 de Trilce, Malandanza. César Vallejo, 16 de marzo de 1892, 15 de abril de 1938, poeta universal y peruano, mestizo por excelencia, doblemente nieto de cura español y madre india, modernista en sus inicios, desde Trilce, 1922, es considerado gran renovador de la poesía de nuestra lengua. Allí emerge el discurso coloquial, el prosaísmo, la deslexicación de la palabra, el neologismo. En momentos bajo formas clásicas, en momentos bajo el metrolibrismo y otras formas de vanguardia de los años locos. sea como sea, siempre late en su verso la voz de nuestra sangre mestiza, como dijera Roque Dalton, esa mancha que corre dentro nuestro. Principales obras de Vallejo: Los Heraldos Negros, 1919, Trilce, 1922, Poemas Humanos, publicado póstumamente en 1937, España parte de mí este cáliz, la Guerra Civil Española, la versión de la Guerra Civil Española según Vallejo. Poemas Humanos en rigor se escribió entre 1923 y 1937.
Un día tan rico el año pasado, que ya ni sé qué hacer con él. Un día tan rico el año pasado, que ya ni sé qué hacer con él. Un día tan rico el año pasado, que ya ni sé qué hacer con él. Severas madres guías al colegio asedian las reflexiones, y nosotros enflechamos la cara apenas para ya tarde saber que en aquello gozna la travesura y se rompe la sien. Que día el del año pasado,
el año pasado,
que ya ni sé qué hacer con él. Que día el del año pasado,
el año pasado,
que ya ni sé qué hacer con él. Que día el del año pasado, ya ni sé qué hacer con él. Rota la sien y todo. Nos separará, por eso y para ya no hagamos mal. Y las reflexiones técnicas aún dicen, ¿no las vas a oír? Que dentro de dos gráficas oscuras y aparte,
por haber sido niños y también
por habernos juntado mucho en la vida, reclusos para siempre nos irán a encerrar. Reclusos para siempre nos irán a encerrar. ¿Para qué te compondrás?
Cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Mahatma Gandhi. Nacimiento y vida no asegurada. Sí, Vallejos. No existe lo seguro. Es algo más que claro. Pero a fines del 19 se pensaba que se salvaba al pobre de no serlo al ser cura. Era el menor hijo, 11 hermanos. Pero se le ocurrió el derecho, la letra, al niño sensible. Sí, en 1910 entró a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y con mucho esfuerzo logró seguir, continuar, salir. Luego, un cargo director en el Colegio Barros. Parece que la suerte resonaba. Toma el cargo del director vacante, que murió en 1919. Pero cae en la cárcel, inculpado del incendio y saqueo de una casa. ¡Duro con él! ¡No es como nosotros! Estando recluido, vuelve el tono poético a su piel. Ya había publicado Eran los negros. Y escribe Trilce, una poética nueva, una poética fugitiva, una poética de la fuerza misteriosa de la palabra multiplicada en una centenar de voces que rompieron los escandalosos pasillos de la rectitud académica del español. Este sí que fue el verdadero incendio de todo, un surrealista anticipado, una estrella de los pobres en lo alto del cielo ya no sacro. ¿El sufrimiento mismo acaba? Pero el dolor del Perú vívido en esa época, el dolor de no poder ser, lo llamó al viaje, a irrumpir sobre tierras europeas para descubrirlas sin arte ni parte, solo sacar el velo y ver a una Europa decimonónica en las vísperas de su muerte, y acompañado por seres nuevos como Aragón, Picasso, Vicente Huidobro, Juan Green, una perturbadora armada de arcángeles de la revolución, del nuevo humanismo tras la caída de los imperios europeos luego de la Primera Guerra Mundial.
Malandanza, un mal paso de Iptón Golerdo aquí en Universidad de Chile 102.5, más específicamente en el Vitrio Búnker. Licenciado Silvestre.
Bueno, tratamos de mostrar hace unos pequeños minutos, instantes, algo de esta gran vida de César Vallejo. Esta reseña que pudo haber sido mucho, mucho más larga, pero presentamos una parte de la vida de él. Espero que ustedes continúen buscando un poeta que representa totalmente el esquema mismo de Latinoamérica, y que la música que presentamos hace un rato muestra que es un Vallejo que está más vivo que nunca, que es un rockero y no es un fantasma que quedó en los libros del pasado, sino el presente mismo de toda Latinoamérica viva que lucha por ser otra.
Y tanto es así que seguimos con Vallejo. Vamos a escuchar una lectura de su texto Los Nueve Monstruos, de Poemas Humanos, de su obra Poemas Humanos, y luego, tal como decía el licenciado, otra musicalización bastante rockera de una figura del rock peruano que se llama Cecilia Cero, musicalizando un texto de Vallejo que se llama Ágape. Aprovechemos de recordar que, como siempre, estamos en la tuitósfera en la cuenta @malandanzaruch, y también recibimos mensajes de más de 140 caracteres en malandanza.ruch@gmail.com. Entonces, vamos con la lectura y el tema luego, Ágape, Malandanza. Los Nueve Monstruos.
César Vallejo. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato.
Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso.
Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio, carnívora, voraz,
es el dolor dos veces.
Y la función de la hierba purísima, el dolor,
dos veces.
Y el bien de ser, dolernos doblemente.
Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética.
Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto.
Jamás, jamás, señor ministro de Salud.
Fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón
dolor,
y el corazón
en su cajón
dolor,
la lagartija
en su cajón dolor.
Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la red de Rousseau, con nuestras barbas.
Crece el mal por razones que ignoramos.
Y es una inundación con propios líquidos, con propio barro.
Y propia nube sólida.
Invierte el sufrimiento a posiciones. Da función en que el humor
acuoso
es vertical. Al pavimento. El ojo es visto y esta oreja huida, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, y 9 látigos, menos un grito.
El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. ¿Puede uno orar?
Pues resulta del dolor. Hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también, de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo de ver el pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, harina, a la sal hecha polvo, al agua, huyendo, al vino, un exeomo tan pálida, a la nieve, al sol, tan árdeo.
¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed?
Señor ministro de Salud, ¿qué hacer?
Ah,
desgraciadamente, hombres, humanos, hay, hermanos,
muchísimo que hacer.
Malandanza, hiato que ata y desata.
Aquí, ni más ni menos que en la radio de la Universidad de Chile 102.5, en el Vitrio Búnker. En esta hora.
A esta hora.
César, a esta hora. Justamente a esta hora. César Vallejo, poeta mestizo por excelencia, por antonomasia, diríamos casi ciúticamente. Mestizo, mestizaje. ¿Qué hay de eso, Tromocurum, ex Marco Cardeiro?
El elemento que, a mi juicio, da identidad a nuestro ser, a nuestro ser social. Probablemente nos cuesta mucho reconocernos como tales, y a lo largo de la historia ha sido un elemento que ha estado postergado, diríamos, y no reconocido. No entiendo por qué nos cuesta reconocernos tantos como mestizos y este querer ser otro, otro tipo, como decía alguien. Un blanco, a lo mejor, un europeo, olvidándose un poco de lo que somos en cuanto a las raíces. Una identidad mestiza que de alguna manera aflora en cada muestra del quehacer cotidiano, en las comidas, en la música, en el arte.
Correcto.
¿Qué te parece? Bueno, y de alguna manera nuestro poeta de este programa representa eso, ¿no?
Ese sincretismo y ese mestizaje.
Exactamente.
Desde su propia biografía, de hecho.
Por supuesto.
Entonces, en lo que sigue, vamos a escuchar a Tromokurum haciendo astrolabio justamente a propósito de lo que planteaba.
Sí, una mirada un poco colonial, diríamos, ¿no? En los inicios del siglo XVIII y que de alguna manera fue la tendencia que marcó la historia de América Latina, sobre todo a partir de lo que fue la época de la independencia, posterior república, donde el mestizaje en esencia fue un elemento mal mirado, un elemento rechazado, ¿no? Rechazado desde la lógica del poder y también rechazado como una autocensura de nuestra población.
Perfecto, vamos a escuchar entonces Astrolabio y luego de ello al un habitué acá, el uruguayo Leo Maslía, con Yo soy del pueblo, a propósito de ofertones políticos, campañas,
primarias, refichajes
y otras parafernálicas, parafernálicos despliegues. Y finalmente vamos a cerrar con nuestro Nobel Premier Pupil haciendo letra muerta y rarezas de los códigos chilenos. Malandanza.
Históricamente se puede comprobar que hubo el reconocimiento de un nuevo tipo humano, cuya representación se configuró con el mestizo. Lo que no quiere decir que esta nueva expresión de mixtura envolviera un nuevo actor social investido de virtudes. Se reconoce sin lugar a dudas un nuevo ser social y cultural, pero cuyo origen induce a pensar que en un desliz de virtudes primigenias. En vez de apreciar en la mixtura una riqueza humana y cultural, se ató con alteración porque se pensaba que la pureza de sangre era la verdadera expresión de la virtud, la belleza y lo normal. Lo expresado se puede visualizar en el contenido que se otorgó al término mestizar, que en los vocablos de la época aparece sin mayores variaciones. Mestizar, corromper o adulterar las castas por medio del ayuntamiento o cópula de individuos que no pertenecen a una misma. Astrolabio, orientaciones en el túnel del tiempo.
Del pueblo y canto la canción del pueblo, mi canción, tu canción, la canción que brota por mi voz del pueblo, la canción que nuestro pueblo canta por mi voz. Yo soy del pueblo y quiero que mi pueblo sepa mi verdad, su verdad, la verdad que quiere transmitir mi canto, la verdad que humildemente dice esta canción. Yo te canto esta canción para que vos te afilies a mi partido. Yo te canto esta canción para que vos te afilies al partido. Yo soy del pueblo y canto una canción que como tú lo ves solo es la expresión de cómo siente nuestra gente y solamente el que disiente puede no cantar. El canto de la gente que se identifica siempre con mi canción, tu canción y la canción de todo el pueblo que afiatando su garganta canta esta canción. Toma, acá tenés el carné.
Artículo 620, Código Civil Chileno vigente. Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de esta, vuelven a su libertad natural y cualquiera puede apoderarse de ellas. y de los panales fabricados por ellas, con tal de que no los hagan sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibición del mismo en las otras. Pero al dueño de la colmena no podrá prohibirse que persiga a las abejas fugitivas en tierras que no estén cercadas ni cultivadas. Artículo 1813, Código Civil Chileno vigente. La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Letra muerta.
Malandanza, un tropiezo del pie de página.
Aquí, en el mero vitrio búnker en la Universidad de Chile, 102.5 en la radio de la Universidad de Chile, en esta edición, segunda edición de esta quinta época, primera temporada. En fin, una nomenclatura muy, muy intrincada para decir que estamos recuperando la hora de duración, luego de haber tenido incluso cápsulas de 7 minutos.
Ajá.
En otros espacios, amigos, compañeros, hermanos. Fue bueno igual. Nos mordamos la mano que nos dio de comer. Y bueno, hoy, con la lógica del reciclado, pero quizá, Le Premier Pupil, puedas adelantar algo más, desencriptar aquello que mencionaste a propósito de Batiscafo y señalar algo del devenir que espera a personajes tan emblemáticos como la hormiga nazi o el presidente Ambrosito, o más pie al pollo.
Bueno, ustedes dirán, ¿por qué un nazi tendría relación con la NASA? Y yo les diré, porque terminan casi la misma letra. Pero también un mensaje encriptado, ¿no? ¿Qué podría pasar con la unión entre un oso y una hormiga? Descúbrelo en la próxima temporada de Batiscafo con Leo Maspilla y Pollo.
Eso a partir del de abril.
Sí, de abril.
El martes 2 de abril vamos a lanzar la casa por la ventana.
Entre otras sorpresas.
Exactamente, exactamente. Tú lo has dicho mejor que yo. En lo que sigue vamos a escuchar otro programa del recuerdo. Un programa por el bate nacional Enrique Lin, que produjéramos en julio del 2013, cuando se cumplieron 25 años de la muerte de Lin, acaecida en 1988. Aquel año en que, como hemos dicho tantas veces, en el fondo, ganó el sí, aunque ganó el no. En fin, ya lo explicaremos. Ya lo explicamos, en todo caso, en más de una ocasión. Es más que una alegoría. Entonces vamos a escuchar este registro, el recuerdo de Malandanza del año 2013, de junio del 2013, con varios registros de la voz de Lin, algunos bastante desconocidos, por cierto, y otras sorpresas. Vamos con este recuerdo, este reciclaje aquí en el vitrio búnker.
Malandanza.
Del mar espero barcos, peces, olas. Del mar espero barcos, peces, olas. Del cielo nada más que sol y viento, la lluvia, el arco iris y el aliento. De la tierra no verme en ella a solas. Espero de la tierra no hacer colas, ni así hormiguear buscando mi sustento. Quiero en todo ganar el 1000% y pasármelo todo por las bolas. No quiero nada más que lo imposible. Yo, que modestia aparte, lleno el mundo, el pez más grande y menos comestible. Hacer en paz la guerra a medio mundo y a la otra mitad indestructible. Plaga del pobre, horror del vagabundo.
Según ella dejé caer intencionalmente. con el objeto de mirarle las piernas, con el objeto de mirarle las piernas. Me expulsó de la sala de clases por haberme agachado a recoger un lápiz. Según ella dejé caer intencionalmente, con el objeto de mirarle las piernas, con el objeto de mirarle las piernas.
Falso, falso en absoluta, falso, falso en absoluta, falso, falso en absoluta. Falso, falso en absoluta, falso, falso.
Yo era el alumno más chico del curso. No tenía la menor idea. Injusticia más grande no hay.
Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando de este modo esta edición que no es cualquier edición, que es la edición 100 de esta segunda época. Ya habrá momento de celebraciones hoy día. Vamos a entregarlo todo. Escuchábamos recién a Enrique Lin, Del mar espero peces, barcos, olas, texto suyo. Y a propósito de que en julio recién pasado se cumplieron 25 años de la muerte de Lin. Y luego escuchábamos Injusticia más grande no hay, del trabajo Pichanga, que la Agrupación Nacional Congreso acaba de reeditar, republicar, remasterizar, en fin, muchos re, construido en torno a textos de Nicanor Parra a propósito de la Declaración de Derechos del Niño. Como decíamos, buena parte de lo que entreguemos hoy estará centrado en Lin. Vamos a escuchar en varias ocasiones su voz, registros que nunca antes habíamos puesto en el aire. Muchas veces en estos años hemos visitado la obra de Lin y lo que vamos a compartir hoy no lo habíamos irradiado antes. Estamos como siempre en la tuitósfera, en la cuenta @malandanzaruch y en la cuenta de correo electrónico malandanza.ruch@gmail.com. Aquí en Universidad de Chile 102.5, en la edición número 100 de Malandanza. En esta segunda época vamos a lo que sigue con la lectura de textos, fragmentos de Diario de Muerte de Enrique Lin, y luego de ello un tema de David Sylvian, Campfire Coyote Country. Malandanza.
Diario de muerte, Enrique Lin. Únicamente los muertos no piensan que trabajan, ni piensan que no piensan, ni antitrabajan. Llegan a ese nirvana a través del azar o con el error de los iniciados en las antípodas de la sabiduría. Su último destino es, en cualquier caso, el mismo. Los que van a morir pueden no esperar que termine el horror de la historia. Los que van a morir sospechan que otros horribles trabajadores reconstruyen el laberinto un poco más allá para los devoradores que vienen. Quiero saber qué son los muertos. Si son, no lo que hacen ni lo que dicen de otros, no las pruebas de su existencia, si existen. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. No hay nombres en la zona muda. Nada tiene que ver la muerte con esta imagen de la que me retracto. Todas nuestras maneras de referirnos a las cosas están viciadas. Y este no es más que otro modo de viciarlas.
Malandanza, sombra, letras en un teatro negro aquí en la Universidad de Chile 102.5 y en esta la edición centésima de la llamada, autodenominada, digamos, segunda época. Como siempre estamos, además de aquí mismo y en el éter, estamos en la cuenta de Twitter @malandanzaruch y para más de 140 caracteres en la casilla electrónica malandanza.ruch@gmail.com. Este programa en buena medida está dedicado a la memoria de Enrique Lin, grande poeta nacional, que falleciera en julio del año 1988. En varias ocasiones en estos años que hemos estado acá, bajo distintas denominaciones y proyectos en esta radio, hemos escuchado Lin, hemos hecho lecturas de Lin, hemos escuchado... En fin, hemos visitado distintas obras de La pieza oscura, A partir de Manhattan. Y hoy lo que hemos querido privilegiar es la propia voz de Lin en registros que al menos nosotros no habíamos irradiado antes. Lo que vamos a hacer a continuación es justamente mostrar otro de aquellos. Al propio Lin leyendo La efímera Vulgata en este caso. Y luego de ello un tema de David Sylvian que lleva por título Taking the Veil. Entonces vamos con Lin y Sylvian Malandanza.
En un barrio de Sydney, en la rambla de Sitges, cuando los padres han recogido a sus niños, a medianoche, cuando la cenicienta pierde alocada y astuta uno de sus zapatitos en manos de las 12 campanadas, en el café de la ópera, en la casa de la Carlina, en Christopher Street, se despierta la efímera vulgata para su vuelo nupcial. Despliega, como en las viejas tarjetas postales, sus alas de seda pintadas de lentejuelas. Los ojos son ocelos que relumbran al contacto de la luz y brillan con languidez. Ante el espejo abominable, cópula que multiplica el número de lo mismo, alza el busto ese simulacro y miente la voluptuosidad con que acaricia senos que si no existen por el milagro doloroso de la silicona, despereza con las manos a veces velludas empinándose el cuerpo desesperadamente sin nalgas. El reloj todavía masculino marca la hora en que esta cenicienta debe atrapar a su príncipe, aparición invertida que lo haga caer como en una trampa en lo que no es. Los pies grandes en los zapatos estrechos. Pues también el príncipe miserablemente a veces deambula y otras con ferocidad detrás de un fantasma y no es, ay, casi nunca una cabeza coronada, la excepción que confirme la regla. En los precitados rincones del mundo, la rara flor se extiende centelleando, no por los prados de su imaginación, sino por cafeterías y discotecas. Es el desfile que remeda el vuelo, una marcha heroica, exhibicionismo circunscrito al incógnito que se desgañita por violarlo en un frenético baile de irreconocibles desenmascarados. Los que alguna vez se han soñado mujer y su nombre es legión, abominan del ejército de las locas, diezmado pero a veces violento, que al atacar se bate en retirada. La efímera vulgata, al llegar con las manos en el espejo a las entrepiernas, se esfuerza por ocultar en lo que parece el pubis el arma que esgrimirá cuando lo delate, al desdoblarse en su propio atacante. Pero mientras llegue con él ese momento, quisiera arrancarse lo que le falta y le sobra, pues del otro lado espera el objeto de su deseo, el objeto del deseo del otro, y lo debe llevar allí, prendado de las prendas irrisoriamente femeninas, un calzón escarlata, negras medias de malla, señal oculta de que el espejo, aunque seductor, es una metáfora de la mentira. El falo estigma, pero signo de que a través del disfraz pintado y alado, el cual en cada miembro de ese ejército cambia hasta lo inverosímil, restaura pánicamente la efigie de la gran madre fálica, la diosa tutelar de los transvestistas, el tótem de la tribu, señal de que el espejo le diría la verdad si lo imposible se mirara en él. Los soñadores, cuyos sueños en la hora de la consulta no parecen por su vulgaridad llamar la atención del analista, se despiertan feminizados de la noche a la mañana como el doctor Schroeder. El sol es una puta en un lecho inesperadamente nupcial, con la sensación de ser flanqueados por una ausencia voluptuosa que investida de ellos se les devuelve en una caricia para sorpresa de sus senos opulentos, pompas de la inversión, brotados del soplo que atraviesa el espejo. La legión, a su vez, desperdigada en el secreto, no solo odia a quienes, en lugar de hacerlo en el diván de la clínica, despiertan en la cama de Schroeder, dueñas de casa en Sydney, fantasmas en Barcelona de carne y hueso, virtuosos de la prostitución. Entre los analizados hay quienes, cuando simulan observar con mirada clínica en las calles oscuras o en escenarios resplandecientes que los protege de su identidad, la metamorfosis de la efímera vulgata, se arriesgan más y más a un cierto tipo de conjeturas. Este escrito es un caso del que el voyerismo es una variedad ejemplar. El ojo deja de ver alienado a lo que ve. El punto ciego del ojo, punto de fuga de las miradas y de partida de la visión, coda iluminante. Si bien el mirón confunde el sillón del analista con el lecho nupcial de Schroeder, el amante del sol, no consuma esta locura, logra salir formalmente a la calle luego de concertar una nueva sesión, ocultando en la voz el temblor de la voz. Sigue mientras deambula destronado por las calles con una mirada ciega en sí misma los preparativos que le inspiran empatía y horror. Él es su visión. El fantasma ve así, por el ojo del otro, el momento en que éste se mira en él. Ve a una reina algo anticuada de la noche en el carnaval de Sitges, demorando todavía ante el espejo en su sórdida pieza de hotel el momento de salir a la calle. Las otras la guardan erizadas de plumas y joyas falsas pero preciosas, mujeres, jóvenes, de todas partes del mundo, que no son lo que son, pero con cuánta facilidad lo parecen. Prontas a levantar el vuelo nupcial, cuando aparezca entre ellas, dejando oír la rica sonoridad de su voz en el metal de las 12 campanadas. Quizás lo hagan con una gracia nueva, irrepetible, y abunden algunos verdaderos príncipes azules que hagan el milagro de la multiplicación de los sexos por el desdoblamiento de uno de ellos, cancelación de su maldita identidad, flagrante como un delito que perturbara el juego frenético de las simulaciones y punto de partida de ellas mismas. Quizás un cuarto sexo, ente luminoso, caiga atraído esa noche, un rayo sobre la rambla, y se cumpla el milagro de la transfiguración de Cenicienta en el azul del príncipe que acaricia con ansiedad el zapatito de las 12. Tal vez andróginos perfectos hayan puesto pie en tierra esa noche con sus zapatitos, profetas de la tierra incógnita, donde ni el placer ni el dolor de los maricas existan. Pero ella no puede saberlo, porque el miedo de arrastrar sus alas en lugar de desplegarlas la mantiene atrapada a la efímera vulgata en el foco del espejo, algo como el revoloteo de una cara alrededor de sí misma, aunque se mantenga en una inmovilidad la del fantasma el busto alzado, los ocelos clavados en su propia imagen de Madonna irrisoria. Ese simulacro de mujer, la Macarena Crystal María Dolores, sabe menos de su angustia que nosotros, los que nos miramos en ella, emplazados en la inversión de su imagen, Alicia through the looking glass. Atribuye esa angustia al justificado temor a la vejez, o poniéndole sobre las mejillas ásperas el lápiz labial que le recuerda horror a un payaso en su camarino. Desea que los ojos tengan un brillo de lágrimas, Pagliaccio, pero lo que le devuelve el espejo es, indeseada, la imagen de un cuarentón, personaje vulgar con su peluca rosada y el vello negro que le ensucia los brazos y los senos. Ni la imagen suya en el papel de Neda, ni la de Silvio, el amante, sino la de Canio, el abominable tercero en discordia que él mismo es, un payaso interponiéndose siempre entre la fémina que quisiera ser y la otra cara oculta de la mujer en la luna del espejo, el príncipe azul, pura ausencia espejeante que se le escapa de los brazos. Su propia imagen condensa en un solo personaje, reconocidamente grotesco, a los otros dos polos, unión en la contrariedad de los contrarios, mutuo desasosiego. Son los ojos de un hombre viejo los que se clavan en el reflejo de sí mismos sobre la máscara de la prima donna, y esos ojos de ya vu, crueles en la delación de la máscara, soplones voluntarios en una redada policial, no son, es claro, los del imposible tercero en discordia. Obturan como si fueran de plomo la mirada azul y coronada de nadie, objeto del deseo sin objeto. Nosotros ocupamos ese no lugar, tránsfugas del analista, satélites del doctor Schreber, los incompetentes voyeurs para los cuales la perversión no es más que una ensoñación o una pesadilla, y que esperamos en la rambla, antes de hacer mutis por el foro, la aparición de lo primer actor, el viejo marica copiado de arreos femeninos, todos los hierros, como de sus armas un guerrero medieval, imagen de la soledad que no osa decir su nombre, el mísero mensajero de la nada y sus misterios, rey y reina de la noche ubicua, que este poema corona de inanidad. Una palabra sonora y vacía en lugar de príncipes, arrojada al paso de la mariposa gigante, o celos que no ven y bocas selladas por las bocas abiertas de las grotescas máscaras en carnaval, entumecida por el miedo de que si se hiciera esperar, el sobrante de estos segundos dejaría en una borradura de ser obliterada por el olvido del presente en el pasado. Unos segundos después de las 12 campanadas, la loca se precipita escaleras abajo. El viejo ascensor de este tipo de hoteles, que solo puede usarse por orden de la administración para subir, aletea ya, taconeo ansioso y pauperizado de nalgas que hace de su irrupción en la tierra de nadie, frontera de la medianoche, una aparición invertida, metáfora de la fuga de la cenicienta. Es como un borracho que, harto de su imagen en el café de la ópera, se suicidara arrojándose contra el espejo. Los toques de Rouge ensangrientan allí la cara con la violencia de su atracción por la luz. Las miradas del soplón, del voyeur y del príncipe desazulado se deslíen en el maquillaje, máscara que el flash derrite, y brota la identidad de esa calavera viviente. Ella se goza por fin en romper el incógnito. Al momento de emprender el vuelo simulando que lo hace, descorre la cortina de su aspecto para exhibir algo que no puede ver. La escena original, maternidad en la caja negra de Nuestra Señora, la gran madre fálica. El llanto del bebé en el lánguido brillo de unos ojos desenmascarados que lloran encandilados y ciegamente nos miran y se ven, sin saberlo, en los nuestros.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía.
Aquí, en Universidad de Chile 102.5, en el vitrio búnker, el mero vitrio búnker, la pecera que le llaman, aquí en Universidad de Chile, en esta estación, entramos, definitivamente, en el final de esta edición, hecha de dos reciclados, en realidad. Buenos recuerdos, en todo caso. Hay que adelantar que el 2 de abril vamos a mostrar una nueva cara, con nuevas incorporaciones o fichajes, como le llaman, en el mercado futbolero, por ejemplo, y otros. Nueva frase ancla, nueva característica, muchas novedades. Y bueno, nuestras coordenadas electrónicas para mantener este flujo bidireccional en cuanto al email, al correo electrónico. Recordemos que el nuestro es malandanza.ruch@gmail.com. Ese ruch es el acrónimo de Radio Universidad de Chile, no es ruch en francés, rojo, etc. No, es malandanza.ruch@gmail.com. ¿Qué más hay?
Y en la tuitosfera, @malandanzaruch.
¿Qué proyecto tenemos en redes sociales, Le Premio Pupil?
Diseñando Instagram.
Excelente. Entonces, todo aquello para una comunicación más allá del éter. ¿Quieres acotar algo más respecto de tus novedades, Le Premio Pupil?
Cambio fuera, mi general.
Ok. Con ese toque militarista de Le Premio Pupil, entramos en la recta final, diciendo que los pretextos, contextos, sones, fanfarrias, estuvimos...
Le Premio Pupil.
Aníbal Salusa, Tromo Corum, el licenciado Silvestre, por acá el filustrino El Retrete, y en la sala de máquinas, Alexis Gaete. Esto fue...
Malandanza, era bromita.
Malandanza, la H muda, el silencio.